Hoy, señoras y señores, estamos en uno de esos días del mes en los que Miguel Maldonado, lamentablemente, entra en un estado prácticamente catatónico, en el que se comporta pues como un insecto.
Son
algunos días, concretamente suelen ser entre el día 1 y el 31 de cada mes, en los que Miguel Maldonado aprovecha para comportarse de esta manera delante de miles de personas. Hoy ha decidido jugar muy al límite, porque me está rozando un poco la cara. Y el nerviosismo se nota. El nerviosismo se nota, pero...
¡Eso que un niño! ¡Eso un niño! ¡Lo reviento!
Les pido, por favor, que me acompañen en esta... En esta velada, en esta noche de comedia.
No será alérgico el niño, ¿no? ¡Pero
y de sátira política del más alto nivel. Muchas gracias por venir. Descansa. Descansa, amigo. Mira, si quieres te hago un recuento, ya que tú no has podido estar pendiente. He visto dos flashes y varias fundas de espejo.
¡No!
Por si... Bueno, muchas gracias por venir. Madrid, noche 2, señoras y señores. Es un placer volver a casa. Lo hicimos ayer...
No se puede hablar ya, Facundo. En este país no se puede decir nada.
Creo que ha venido Miguel Ángel Rodríguez. Un momento. Es la única que es de cristal, ¿no? La suya. Es una botella como de Gardú que... Bueno, vamos a quitarnos esto de encima. Ya sabéis que ahora hay un protocolo establecido. Lo ha firmado un señor de Ciudadanos, como se firman los protocolos en Madrid.
Pero que no se le escucha a mi colega. ¿Queréis tranquilizaros un segundo?
Vamos a hacer una cuenta regresiva. Abrimos todas las latas. El que haya venido con 4 se jode. Y ya pasamos a lo que viene siendo el contenido y el espectáculo. Porque la buena gente del CaixaBank, Repsol, Lockheed Martin, Drones Predator, en algún momento tienen que irse a casa. Así que, por favor, compañero, nos vamos en 3, 2, 1. Ahí está. Bueno, a mí ayer... yo voy a contar una historia.
Pero un segundo. Me jode porque yo entiendo las cosas. Yo no soy ningún tonto. Y yo sé que la avispa tiene su gracia. Yo no lo niego, pero me sabe mal que la avispa haya opacado a la abeja. Que la abeja también me quiero decir, ¿no? Como que no, la abeja no, como de...
Pues te gusta el contoneo latino de la
claro,
abeja,
claro,
¿no?
Simplemente como, ¿no? Tú a lo tuyo y yo a lo mío, como... tranquilo, yo me encargo de toda la biosfera, tío.
Yo me encargo de toda la biosfera.
Bueno.
No te preocupes.
Se encargan. Y también ayer, perdóname, es que me jodió porque ayer no me acordé, pero ayer...
que te faltaron cosas por decir ayer.
Sí. Ayer hice unas poses como de culturismo en un momento dado, porque bueno... La sátira política es así, entonces, bueno, hice un poco de tal, movida, tal, todo el rollo. Y entonces tú me dijiste...
Oh, pío, por favor, que...
No.
Unos mínimos.
Y tú me dijiste, ¿qué pasa? Que vas a montar una... Bueno, eso no se monta, eso sí. O sea, me dijiste, ¿vas a abrir una cuenta de Instagram de fitness?
Bueno. Perdón, ¿se te ocurrió la respuesta hoy?
Hoy fregando.
¿Y quién?
Hoy. Estaba fregando.
¿Y quieres responderme una cosa del programa de ayer?
Sí. Bueno, hoy estaba yo fregando porque estoy sometido a una dictadura del
matriarcado,
feminazismo totalmente. Y entonces yo estaba fregando y he dicho, se va a enterar Facundo luego.
¿Se va a enterar Facundo? No, así los espectadores. Okay.
Pues y sí que voy a montar una cuenta de fitness.
Hay gente que tiene, hay influencers que tienen como la suya personal de mostrarte lo ricos que son y luego la otra de, que es la de...
La del té, la de... Claro.
Mira qué fuerte estoy.
Pues una cuenta de fitness.
Maltorres Fit.
Maltorres.
Fit Torres.
Fit Torres.
Me quedo un 20% de...
Pero un segundo.
Ojalá esa cuenta también le diga a la gente el Instagram de Facu.
Pero un segundo. ¿Sería con dos T's o Fit Torres? Todo...
Creo que haciendo honor a tus atranques, dos T's...
Uf.
Ya es una cosa conceptual. Fit Torres, que parece como un pequeño homenaje al Audi TT también. Un
buen vehículo, ¿eh? No, claro. En mi generación en Murcia, en el instituto, era el coche al que todos aspiraban, al TT. Nadie lo consiguió, la verdad. Pero bueno, esto, la mayoría acabaron pues en el paro, o en el talego, o trabajando... A lo mejor la ayuda está en correos. Fíjate. Un saludo desde aquí. Y tenía un... Hoy me he acordado. Un compañero en clase se llama Honorio. Desde aquí le mando un saludo a Honorio. Honorio. Con H. Era listísimo. Y me acuerdo que hicimos un trabajo juntos un día sobre no sé qué. El trabajo lo hizo él, la verdad. Y cuando acabamos el trabajo, le dije, nos quedamos cada uno. Y me dijo, no, me lo quedo yo. Y dije, bueno. El caso. Fit Torres. Dice así. O sea, que ahora hay como cuentas de Instagram que dicen, ¿sabías que si vas al gimnasio y haces 25 hip thrust y 47 de lo otro y 32 de esto, ¿de cuántas? Pues...
Es que yo no sé si la gente percibe que estamos en una especie de añadido del escenario. No es exactamente el escenario. Estamos en una plataforma que no sé por qué
existe. Un saliente.
Un saliente, es un saliente y tiembla. Entonces, hoy que está especialmente el latino, el Maltorres, yo tengo todo el rato miedo de que esto se convierta en una especie de ahora caigo siniestro en el que nadie ríe y solamente yo muero en un accidente laboral. Y soy autónomo encima, es que no me dan ni la baja ni muerto, Maltorres.
No, esto es muy estable, diría yo.
Sí. Sí, eso decía el Papa ayer. El Papa cuando se subió a Liberia dijo, vaya maquinón, no veo la hora de despegar.
El Papa, tío, que
el Papa
ahí
está ocupado.
En Canarias.
¿Sabes que ayer me pasó una de las que a ti te gustan? Acudí a un establecimiento, un bazar, regentado por personas chinas.
Vale. Bueno.
Bueno.
Ha caído.
El esfuerzo se aplaude y está bien que así sea. Entonces, estaba comprando dos botellas de agua.
Dos.
Y estaba él, yo no sé cómo...
¿Grandes o pequeñas?
Grandes. No sé cómo se llama, no sé qué cargo, qué puesto es. La persona que está con el polo de Grefusa o de cualquier compañía... Supongamos que de Repsol. No. Pero de alguna como de alimentación. Que están ahí como tomando nota de lo que hay y lo que no hay como para...
Comercial,
eso es. Un comercial con su carpetita.
Tal, tan difícil,
y estaba mirando pues los fosquitos, no sé cuántos, estaban, no sé qué.
Los fosquitos, nada que ver con Grefuso, la verdad. O sea, estaba... Bueno, habría de mirar si pertenecen a la misma matriz.
Fosquitos salados.
Los fosquitos.
Estaba él mirando fosquitos, tantos. Manzanas, no sé cuántas, porque es verdad que a veces es un poco random la distribución de... Fosquitos, manzanas, cuchillas de afeitar.
Pero...
Pistolas de agua. Balones de fútbol.
Pero entonces no...
Esims.
Pero entonces no era el comercial... De ninguna marca, era el regente del establecimiento.
No, me estaba tomando una pequeña licencia cómica, te pido disculpas.
Ah, vale, perdón.
Entonces, el hombre estaba anotando las movidas y de repente, cuando yo estoy pagando...
¿El hombre era chino?
No.
Vale.
Es nacional. Con lo cual, su prioridad merece, ¿no? Entonces, estaba anotando. Levanta mirada, yo ya pagando. Y el tipo, coño, Facu.
Coño.
Digo... Tate.
Facu.
En Grefusa debemos ser. El hilo musical de Grefusa es Quieto todo el mundo.
Y es curioso porque las pipas Facundo no son de Grefusa, hasta donde yo sé. También tiene una cosa.
He podido percibir una risa como medio bullying rara.
Igual que a mí en su día me pareció muy raro que Tefal, la marca de sartenes, no me llamara para hacer un anuncio diciendo ¡guau, guau, guau, guau! Me diciendo ¡guau, guau, guau! Así lo habría hecho yo el anuncio, por lo menos. Habría dicho... ¡Ah! Me parece raro que a ti, Facundo Las Pipas, no te llamen para decirte, Facundo, un anuncio de Las Pipas, tío.
Pues mira, hoy confesiones. Estás equivocado porque sí lo hicieron.
¡No!
Sí lo hicieron.
Vale.
Lo hicieron. Lo que pasa es que yo soy tan idiota...
Que
googleo a las empresas antes de publicitarlas.
No.
Y lamentablemente estamos en una situación tributaria complicada en Facundo SL. Y dije, no me gustaría vincularme con...
¿La empresa es Facundo SL?
No, bueno, sí, algo así será. Son de Palencia, creo. Pero bueno, han tenido sus movidas y yo dije, pues mejor no me vinculo con ellos. Bueno, bastante vínculo hay.
Yo creo que ya han solucionado, espero que ya hayan solucionado, se hayan puesto al día de sus deudas.
Que hagan la complementaria y ya ahí hablamos.
Y hablamos. Porque yo creo que sería, francamente, pues un buen anuncio en el que yo también salgo yo, la verdad, también. Si tú estás en un banco o donde tú consideres oportuno, comes unas pipas y te digo, Facundo, ¿qué tomas? Y tú me dices... Facundo, y te digo,
no me iré de este mundo.
No, eso es el final.
Ah.
Antes de eso, yo entro. Uh-huh. Tú, o sea, exterior día.
Una persona comiendo pipas.
Exterior día, parque. No, Facu Díaz come pipas.
Ah, vale.
En el parque.
Sí.
Está tranquilamente. Uh-huh. Aparece Miguel Maldonado. Hace is. Porque yo entraría ya, o sea... Exterior día, Facu Díaz está en el parque comiendo pipas. En off, se escucha is. La gente se pregunta, ¿de dónde viene ese sonido misterioso? Entonces, entra en plano, ¿quién? El Mal Torres. Is. Y tú me dices, ¡coño! Y yo te digo, ¿F de Boom Booms? No, porque tengo que decir, perdón, corrijo. Digo, Facundo, ¿qué comes? Y tú me dices, Facundo, y te digo, ¿ese eres tú?
15.000 euros por cabeza.
¡Claro!
Ya está. Lo cerramos. Mañana mismo lo cerramos.
No sé si lo he dicho ya, por cierto, pero la gente que se come las pipas en húmedo, hijos de puta, ¿eh? Qué asco. La gente... Y luego sacan ahí la vida. No, hombre, no, eso te cae en seco, como un pájaro. Como en el Bernabéu. Perdón, estás diciendo...
Estaba contando una historia, sí. Estaba. Lo conseguiremos. No, que sin más, que me hizo gracia porque como yo ya me estaba marchando, simplemente saludé a este buen hombre y le dije, y el tío, máquina, no sé qué. Y yo, ok, gracias, me voy. Y él se fue y yo pude escuchar cómo empezaba el proceso del comercial explicándole a la mujer china. Que yo ya había interactuado con ella y sabía que su relación con el castellano era mínima. Entonces,
¿conflictiva?
Dejé una escena en la que un señor le explicaba a esa mujer quién era yo. Y yo me fui alegremente a hacer mis cosas por el barrio y luego tuve que hacer otra pasada por ahí porque eso está al lado de mi casa. Y la pasada fue con una mirada, tío, como de, ¿qué te han dicho de mí? ¿Qué le han podido decir de mí a esta mujer para que me mire así? ¿Le habrán dicho que tengo un BYD?
Es de los tuyos, este es de los tuyos.
Efectivamente. Pero ahora tengo como mucha curiosidad, y si esa persona, por favor, se puede poner en contacto conmigo y explicarme brevemente en un audio, cómo me describió. Uh-huh. Este sale en el podcast de Facu Díaz.
¿Le
conoces? Este sale, ya está, solamente quería contar eso. Lo que pasa es que...
Por la experiencia que yo tengo con este tipo de situaciones, cuando alguien intenta explicarle quién soy yo o nosotros, alguien que no nos conoce, al principio intenta siempre decir, no, esto hacen un programa. Y cuando la gente le dice, ¿qué? Le dice, son youtubers. Y con eso se quedan más tranquilos.
En mi caso, no son pocas las veces que ha sucedido que alguien ha terminado diciendo, es el de la ETA. Es el de la ETA, el de los chistes de la ETA. Y digo, bueno, parece que hay un encargado de los chistes en la ETA. Por favor, explícales que no soy como del departamento de chistes de la ETA. Por favor, explícales eso a tus colegas. Vale, os queremos contar una cosa.
No, hoy... bueno, sí, esperad, que no he acabado con la cuenta de Fit Torres. ¿Te crees que se me había olvidado a mí que me dejaron esa pestaña abierta? Hombre, que... Porque, hombre. Y la cuenta de Fit Torres es sencilla, es simplemente soy yo que digo... no, o sea... El reel empieza así.
Uy, hoy se está creando muchísimo, ¿eh? Diciendo, content creator de la puta madre, el
Valdor.
Qué barbaridad.
Y al gimnasio, está bien. No te metas tampoco droga porque es contraproducente. Y le diría, digo, o sea, si vas al gimnasio, fantástico. Si luego te metes cocaína, mal, porque no te metas cocaína. Gimnasio, sí. Sígueme para más consejos.
Está bien, está bien.
Si quieres que te haga un plan personalizado, déjame en comentarios, no cocaína, y te envío un... Y es un PDF que cuesta 200 euros, que dice, no te metas cocaína, salvo que dejes de ir al gimnasio. Entonces sí.
Me parece, entrégate.
Si tú te quieres entregar la cocaína, pues me parece fabuloso, no me hables a mí en ese rato porque os ponéis pesado. Entonces simplemente... Deja de ir al gimnasio, pero no haga las dos cosas porque no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. De hecho, no se llama Fit Torres, se llama sorber y soplar. La cuenta. Arroba sorber y soplar.
Yo hay días en los que entiendo mucho a la gente que dice, este va colocado. Este... Porque la realidad es que...
Yo nunca he probado la cocaína, la verdad.
No, ya
el día que la pruebe ya veréis.
Nos enteraremos. Lo que queríamos contar...
Sí, ahora sí, perdón.
Papá y papá os tienen que contar cosas. Hoy es el último día. Hoy es nuestro último día de la temporada, nuestra última grabación. Hemos decidido terminar aquí en Madrid porque no hemos pasado por aquí en todo el año. Nos hemos llevado quieto todo el mundo a dar vueltas por todo el país. Y ayer también lo comentábamos con la gente que vino. Nos hemos dado cuenta de que no hay ningún problema con Madrid. Hay un problema con nuestro público. Nos caéis mal, entonces hemos decidido que el año que viene giramos solo por Portugal. Entonces,
no es que nos depara el público de Portugal.
No. Siempre anunciamos nuestras intenciones el último día y hoy va a ser así. El programa va a continuar, habrá más quieto todo el mundo.
Sí, sí.
Eso suena... Bueno. Pero yo,
me gusta
yo
que siempre, se aplauda antes de
yo siempre reto, aconsejo porque... que no aplaudáis las cosas antes de tiempo porque...
¿Habrá más quieto? Sí.
Sí.
¿Cuándo? Pronto.
¿En septiembre?
No. Porque septiembre no es pronto, es prontísimo.
Claro. Claro. Hace mucho calor. Septiembre es verano todavía, tío.
¿Septiembre hace más calor que ahora?
Sí. ¿Octubre? No. En octubre no va a ser.
Octubre es un mes complicado porque...
No, la revolución...
Es un mes que es una puerta que no sabes si está abierta o cerrada y dices, ¿qué está pasando? No,
sí,
no
que a veces sales con chaquetilla y todavía hace calor, a veces sales sin chaquetilla y hace frío.
Ay, tiene que haberle echado la chaqueta, pues luego te echan la chaqueta.
Y luego viene noviembre.
Me estorba la chaqueta, noviembre...
No, Halloween. No, imposible.
Pero pronto...
No sabemos muy bien. No,
o sea, yo,
no sabemos
si
muy
tuviera
bien.
Que apostarme un brazo... Así el quieto vuelve en el año 26, no me lo apostaría. Pero puede que vuelva.
Este año ha sido muy intenso, queremos descansar, queremos estar... Esto no os gusta, yo sé que no os gusta, pero nosotros necesitamos... Miguel necesita conocer nuevos insectos para venir en la medida de lo posible, pues el año que viene...
Igual no, porque tampoco les ha compartido a los que, insisto... por ejemplo, la abeja se ha quedado ahí sin ningún tipo de recorrido. La rana, que me salió de puta madre, tío. Podría, mira, igual vuelve en septiembre y solo para hacer la rana durante.
Bueno, sí. Podemos convocar a la gente para esto.
Hay un vídeo increíble en internet, en el teléfono, lo he visto. De un de estos que hacen partida en el TikTok. Hacen TikTok. Y TikTok. Entonces, hay una rana que se ve que está así y hace de cuando... Y el que está al lado le hace... ¡Ey! Un buen rato la rana haciendo... Y otro... Y...
Ojalá tuviéramos una pantalla como mi casa de grande para ver ese vídeo, pero lamentablemente. Bueno. La cuestión es que vamos a volver, pero nos vamos a tomar un largo descanso que puede incluir varios meses, si no decenas de meses, pero muchos meses, y volveremos. La intención es continuar, pero bueno, no esperéis una vuelta de temporada después del verano. Más bien ya con un abrigo, quizá, o igual ya habiéndonos quitado el nuevo abrigo. Pero bueno, hay muy poca información, lamentablemente es muy poca información la que tenemos, porque dependemos de estas dos cabecitas que funcionan lamentablemente muy mal, muy, muy, muy afectadas por el consumo de cannabis durante muchos años, y nos cuesta tirar adelante, nos cuesta tomar decisiones, pero por lo pronto hoy hay quieto todo el mundo. Gracias por venir y vamos a empezar. Venga, va, vamos a ello.
Pero es que, ¿sabes qué?
Vamos allá. ¿Qué?
Mira, eso es una mosca, por ejemplo.
bueno, la gira del Facu Díaz con los insectos que se viene, ¿eh?
Oh, mira, otro. ¿Por qué no nos escribe la Sociedad Española de Zoología? De entomología, perdón. Porque zoología lo engloba todo. Los zoos.
Porque tú...
Los zoos están ya prohibidos, espero, ¿no?
¿Tú crees que de todo lo que hacemos aquí luego tiene que haber una entidad pública que nos llame y diga, bueno... Estamos a vuestros pies, compañeros. Claramente tenéis que... O sea, ¿tú consideras que lo que se hace aquí...
¿Tú puedes
aquí...
mencionar, perdóname, algún otro podcast que haya hecho por los insectos lo que tú y yo? Salvo un podcast que sea de insectos. Quiero decir, si hubiera un premio que fuera, la categoría fuera mejor labor en pos de los insectos por parte de un podcast de sátira política que a veces abarca derroteros que no son estrictamente la sátira política, constituido por un señor uruguayo que además es catalán, pero no, que sobre todo no es español, y un señor que es
no es español de ninguna manera,
que es full español pero habla raro. ¿Quién ganaría? ¿La ruina? No creo.
Capaces son esos hijos de puta. En fin, tenemos mucha actualidad para comentar, muchas movidas, y lo que más nos gusta y nos congratula de estar de nuevo en la capital del reino, además de que no nos hablen en otros idiomas infernales del demonio que hay por ahí, es que podemos comentar por fin las cosas que pasan aquí donde nos importa, dentro de los límites prácticamente de la zona de bajas emisiones. Yo de ahí para afuera... A mí lo que pase fuera de la almendra centralísima de la de Gran Vía
para abajo,
Plaza España
hasta Usera,
no, ni hablar.
No, bueno.
Ni hablar.
Madrid 360, ¿no? Es como se llama, ¿no?
O así sea, se llama, sí. 360. El Supremo inadmite, ojo a esta noticia. Bueno, por favor.
Un aplauso.
Una buena ovación a Nicolás Maduro delante del logo de Repsol, que son los que han recogido su testigo. Ahí vamos. Están gestionando ellos ahora.
Que Nicolás Maduro, después de ser secuestrado de forma ilegal de su residencia particular en Caracas, lo llevaron en un avión a oscuras con unas gafas que le privaban de sensorialidad, tanto de los ojos como, bueno, o sea, de los oídos, es una cosa que no las gafas, quiero decir. En general estaba... ¿Tú me entendéis? Y aún así le sacan del avión y le pasean con la vea y todo. Y el tipo sale y dice, good night, happy new year, tío. Punto número uno.
Indiscutible.
Mi espíritu animal.
El Supremo inadmite el recurso del Real Madrid contra la sentencia que prohíbe la celebración de conciertos en el Bernabéu.
Bueno. Aplaudís. Y os explico por qué. Os explico por qué aplaudís, porque sois cómplices del sionismo. Porque el Madrid, que es el único club antifascista a día de hoy, el único club que se ha posicionado en contra del sionismo, del Estado ilegítimo de Israel, van a por nosotros. Van a por nosotros, pero aguantaremos como un bastión del antirracismo, del antisionismo y del antifascismo, con nuestro subcomandante subcomandante Pérez, absolutamente desquiciado, preguntando dónde está el del ABC.
Que yo
es
lo
solamente
vea.
Para saludarle. A ver, guapa, di tú también algo, que no has dicho nada en todo el rato.
Ya me lo veo a Florentino la próxima rueda de prensa con un pasamontañas blanco. Una como pipa. El DJ de los NICAP saliendo de la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha acordado este miércoles la inadmisión del recurso de casación preparado por el Real Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con la celebración de espectáculos en el Santiago Bernabéu. No se están mareando con palabrerío jurídico y parece que les han rechazado algo, pero mañana va a estar Sebastián Yatra dando voces ahí.
Es que además, es que es muy sospechoso. Esto lo digo en serio. Esto es un tema que a mí, tú lo sabes, que a mí esto me lleva loco.
Hombre.
¿Por qué dejan que se hagan conciertos en el Wanda? Que ya no se llama Wanda, pero me niego a decirlo por otra forma. Se llama el Estadio del Atleti. ¿Por qué? Porque el Atleti ahora lo ha comprado un fondo de inversión estadounidense. Estados Unidos, aliado, el más cercano que hay al Estado ilegítimo de Israel, son prácticamente polla y culo. Sí, así es como le gusta a ellos que se les diga.
¿Quién es quién?
Dícanas. ¿Quién es quién? Según el día.
Según el día.
Según cómo se levanten, pues cada uno adopta una posición. Y el Madrid, ¿no? El Madrid firme
en su compromiso
ante las agresiones imperialistas y xenófobas del Estado de Israel. Por eso van en contra del Madrid. Por eso impiden que se hagan conciertos en el Bernabéu. Porque a mí no me vengas con el cuento de que son los vecinos. ¿Vosotros habéis estado alguna vez alrededor del Bernabéu?
Por parte de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu.
¿Habéis visto esos pisos que son pisos que cuestan 800.000 millones de euros cada uno? Que todos vienen con servicio de otro continente. ¿Tú crees que esa gente, motu proprio, le va a impedir algo a peso en tiro? No.
Por parte de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu se había solicitado al Ayuntamiento de Madrid que declarara que el plan especial de mejora del medio urbano del Estadio Santiago Bernabéu y las diferentes licencias otorgadas al Real Madrid con motivo de la reforma del estadio no amparaban la celebración de conciertos musicales en el mismo. Arroba ruido Bernabéu, contigo empezó todo.
Efectivamente.
El otro día nos estábamos riendo de una cosa muy graciosa que le pasa a Florentino en este estado ya de...
A ver lo que dices.
De demencia pública.
No.
Demencia.
Trascendido la conciencia, como me gusta a mí decirlo.
Bueno, en este estado superior de conexión.
Eso es como el meme ese de la cabeza.
Él está conectando con el universo y desconectando del ABC al mismo tiempo.
Claro. Se da de baja de vocento.
Y está hablando en libertad, y eso se nota bastante, que quizá. Esos problemas que tiene fruto de la demencia revolucionaria que está manejando, vamos a dejarlo en ese... ¿no? Demencia revolucionaria.
No.
El otro día dijo, van a volver los conciertos al Bernabéu porque las instituciones madrileñas van a hacer unas normas especiales. Y yo me imaginaba a Pini Pon, presidenta y alcalde, diciendo no, Florentino, no, eso no se puede decir.
Hemos dicho eso en la comida, pero entre nosotros era eso.
Eso lo hemos dicho comiendo, ¿no?
No es para que lo cuente.
Usted no puede salir a... No,
lo que se cuenta con el coñá no se dice luego en rueda de prensa, Florentino. Y Florentino, cállate, guapa.
Uf.
Dos cosas. Por cómo es el vecindario del Bernabéu, no sería descartable que el presidente de los vecinos del Real Bernabéu fuera Enrique Cerezo. No sería descartable. Y dos, se me ha quedado antes esto en el tintero. Cuando decíamos lo de la zona de ¿cómo se llama? 360, bajas emisiones, todo eso. La almendra central de la ciudad de Madrid, ¿no? Es lo que se supone que está libre de emisiones. ¿Cuántas posibilidades hay, en tu opinión, en la mía muchas, de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cuando... No. Calma.
Ha sonado tan vallecano ese grito.
Sí, la verdad que sí.
Ha sonado tan vallecano.
¡Garapochan! ¿cuántas posibilidades hay de que el alcalde Almeida, cuando se siente el animoso una tarde y quiere decirle a su esposa, le quiere proponer un encuentro en la alcoba, ¿cuántas posibilidades crees tú que hay de que le diga, ¿quieres que te enseñe la almendra central? Hablo de posibilidades. ¿Cuántas? En mi opinión, amplias. En la tuya, tu turno. Un 50% por lo menos.
Estoy seguro de que si tú le haces esta broma a él...
Bueno, se la queda.
Pero...
Dice, pues no lo he dicho hasta ahora, pero lo voy a decir, lo voy a decir. Y se va. Y se va.
Pero eso... Él te... El alcalde de Madrid tiene recursos suficientes como para salir de una situación así medio como incómoda, medio pícara, ¿no? Tú le preguntas esto en un podcast simpático y él te dice, bueno, yo es que mi esposa es, yo le llamo el pescado, porque por la noche se da la vuelta y nada. él contará este tipo de chistes. Él contará este tipo de chistes y si me lo cuenta él. Caigo rendido ante sus pies, la verdad.
Cara, por supuesto.
Lo cuento yo, cancelado. Lo cuenta el alcalde, genio absoluto. Es lo que tiene tener pues esa cara de polla, ¿no? Es lo que tiene. Todo es más gracioso. Él tiene... Yo tengo que sentarme a escribir los chistes porque no tengo esa cara de polla, pero él cualquier cosa que diga es graciosa, claro.
Otras dos cosas. Se dice carapolla.
Carapolla. Okay, okay.
Carapolla.
Ok, perdón.
Drongo, venga, carapolla, tío, el drongo, la carapolla, tío, la carapolla. Y dos, en este programa no hacemos body shaming, ya lo hemos dicho muchísimas veces. Hacemos decision shaming, es decir, nunca nos metemos con lo que a cada uno le ha caído en el cuerpo, porque el cuerpo no se elige, te cae. Yo soy tartaja, el jefe tiene cara de polla, en fin, cada uno... Metemos
no,
con...
no sé si eso es un mensaje compatible con Fit Torres. Fit Torres te diría, si entrenas fuerte te podrás quitar esa cara
no,
de polla.
No, no. Fit Torres dice, déjalo. A Fit Torres le escribe uno que está muy en la B y dice, déjalo.
Nada, ya, tira para el otro
pídete
lado.
Pídete,
¿no?
Un peloti en audio, todo, pídete un peloti. No, y... Hacemos decision shaming y en este caso es el hecho de que él elija ponerse la chaqueta de un color y el pantalón de otro. Por ahí sí, no por su cara, que ya, en fin, la cara, pues cada uno tiene la suya. Hombre, pobre alcalde, que... Hombre.
Donald Trump anuncia la muerte del niño guerrero, líder de la banda venezolana Tren de Aragua. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado... Hoy mismo, la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, máximo líder de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, calificada como terrorista por Washington durante una intervención militar conjunta entre el Comando Sur estadounidense y las Fuerzas Armadas de Venezuela. Uno de los featurings que más me ha decepcionado últimamente. Triste.
Pero no es un niño, ¿no?
¿Haría eso Donald Trump?
Claro.
Por favor, Miguel. La gente tiene unos códigos, la gente tiene unos límites.
Es que lo que estaba pensando, digo, sí que es verdad que él en la guerra con Irán se está comiendo una mierda como un piano, porque Irán está aguantando como auténticos campeones el espíritu que a mí me guía en esta vida. Quisiera hacer un pequeño matiz. Cuando he dicho el espíritu que me guía a mí en esta vida, no me refería a Irán en sí mismo, sino...
¿Qué más da? Es el último, Miguel. Dilo.
Por supuesto me refería a Irán, me cago en la puta, por supuesto. No, pero iba a decir, es verdad que sí, que es como una mierda, pero creo que sería muy bajo hasta para él salir a anunciar que ha matado a un niño, como diciendo, en Irán no ganó nada... Pero por lo menos he matado a un niño en Venezuela.
He pillado a un niño en Venezuela y lo he reventado con un dron Predator, tú.
Sería...
No.
Muy bajo.
Bajo mi dirección.
Hasta para él, pero sí que es verdad que si se fue a una isla a toquetearlos, ¿por qué no va a anunciar?
Claro. Bajo mi... bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un energético ataque, como tirándoles Monster, ¿no? Como un energético ataque. Enérgico ataque rápido y letal para ejecutar. Eso también debe decir Almeida. ¿Quieres uno rápido y letal? ¿Quieres uno? Es que ahora no paro de
la
verlo.
La verdad que no sé muy bien cómo se comporta Almeida en la alcoba, pero dudo que sea rápido y letal, la verdad. Yo me lo imagino más lento y cariñoso.
Dice, enérgico ataque rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra, ha dicho Trump en su red social Truth Social. Es una pena que esto lo haya puesto por escrito, porque de las cosas que más nos gustan a ti y a mí es escuchar a Donald Trump pronunciar Tren de Aragua.
Sí.
Y como es el último día y me da todo igual, sí, he traído el clip. Por favor, veamos a Donald Trump pronunciando Tren de Aragua. Sí, adelante con el video.
Tren de Aragua, Tren de Aragua, Tren de Aragua, Tren de Aragua, Tren de Aragua.
Trendy Aguay. Hay una en la que se desvanece. Trendy Aguay.
A mí lo que me gusta muchísimo es que yo, cuando pronuncio palabras en un idioma que desconozco, yo paso por encima y rápido, ¿no? Digo.
La lengua castellana, por ejemplo.
Por ejemplo.
Va. Yo, rapidito, venga, pum, pum. Que no se den cuenta.
Si tengo que decir algo sobre el Tribunal Constitucional, pues la verdad que no.
Este es Pedro Sánchez en La Sexta Noche diciendo un aplauso porque ha hecho muy bien la pregunta, ¿eh? Esto no me, a mí este aplauso no me gusta.
Yo generalmente digo, esto es constitucional, ¿no?
De puntillas.
Pero lo que me encanta es cómo él se para y dice, yo esto no sé decirlo, aún así haré una pausa en la frase para decir Train Day al agua.
Te sale muy bien, ¿eh? Sí, te felicito, tío. Te felicito porque te sale muy bien, Miguel. Es de verdad.
Me sale con otra mejor.
A lo mejor en septiembre, tío, no hay quieto todo el mundo, pero puedes girar con esto tranquilamente.
Hombre.
Dice, Train Day al agua.
Es verdad que si yo hiciera una gira solo, haría el cartel como en los casetes antiguos que pondría Somalians, la avispa, el diablo, para que la gente sepa que va a ver los hits. Y salgo y hago todos los hits en orden, el show dura 25 minutos, os doy la mano a todos, pa, y me voy a mi casa.
Según el expresidente, ojalá, el presidente de Estados Unidos, la acción fue coordinada con sus amigos de Venezuela, con quienes colabora de manera excelente. Duele leer esto, ¿eh? Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no cuentan...
Tren de Aragua.
Muchas gracias, lo haces muy bien. Te felicito otra vez. Los terroristas del Tren de Aragua ya no cuentan con refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar. Bajo mi liderazgo encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga donde quiera que estén y los enviaremos a las profundidades del infierno, que es donde pertenecen. Fíjate que no es ya el infierno, ¿eh? Es que hay un piso más abajo, ¿eh?
Claro.
Hay un piso más abajo.
Hay un semisótano,
¿eh? Ahí está Cristian Gálvez guardado hasta que vuelva el Papa. Train de Aragua.
Es que ahora últimamente me gusta hacerlo así como He-Man, ¿sabes? Rollo, con el poder de Grayskull. Han hecho una peli nueva de He-Man, se ve que se han pegado una noche que flipas, porque la nostalgia de los boomers llega hasta un punto. Bueno, eso ya es casi millennial, ¿no? Sí, porque yo cuando era pequeño jugaba con el He-Man y con los Masters, y yo soy millennial, ¿no?
Tú eres lo que tú quieras
ser. Soy millennial por fuera, por dentro soy decimonónico. ¿Sabes que en el teléfono?
¡Oh, no. Dios! Hoy es el último día. Es el último día. 120 y pico programas. Y hoy he vuelto a verle antes de empezar y he dicho, creo que hoy la voy a tener que remar yo. No.
Estoy enfadado con el teléfono porque ahora se ha actualizado y hay una movida ahora que sale como una cosa aquí abajo de... Está bloqueado. Bueno, como una cosa de la IA que me da mensajes. Me dice, noche de finde. ¿Qué cojones te sabes tú de noche de finde? Hija de puta. Sabrás tú de finde, ni finde. Eso que tengo en mi vida. Estoy amargado, perdido, hombre. Noche de finde, estoy aquí trabajando. Con uno que se ríe de mi bolsa de tartaja. Noche de finde, hombre. Y esta gente que aplaude si digo una frase bien, hombre. Noche de finde, será para ti, noche de finde.
Trendy.
Es verdad que no dice tampoco si es buena o mala. Y si lo digo, a ver qué pasa. Noche de finde. Te deseo una estupenda noche de fin de semana. Consulta tu televisión. Cállate, coño. Te decía que en el...
El hombre contra la máquina, ¿no?
Pues... En el teléfono.
Desde lo de Kasparov contra un ordenador.
Contra el Blue... ¿Cómo se llama? Blue...
No. Más pestañitas no, por favor. Te pido que volvamos a la bueno, anterior.
Blue Sky, no. Son de los hippies. Estáis ahí todos... No, Blue Sky, no sé qué. ¡Qué vergüenza! En el teléfono, ahora me salen mucho. Puse unos vídeos que yo decía, digo, esto no puede ser, porque me salían como gente que pilla a su pareja engañándoles. Y siempre empieza el vídeo diciendo: he pillado a mi pareja que tiene un perfil en Tinder. Y yo me he hecho un perfil en Tinder que he dicho ya: toxic. He dicho. Entonces le he dicho de quedar y he quedado y voy, pero antes le llamo como yo, su pareja, le llamo para decirle, ¿y dónde estás? Y claro, entonces pone la llamada y digo, entonces le dice, estoy aquí echando gasolina, y la otra, la gasolina no está, ¿verdad? Y entonces le dice, ah, sí, venga, fantástico, pues luego te veo en casa, y el otro, vale, guay, y de repente llegan a la cita, o sea, el otro llega a la cita con la concubina. Y aparece su mujer y entonces el otro le dice, ¿pero qué haces aquí? Y la otra le dice, ¿qué haces tú aquí, hijo de puta? Y el otro, yo estaba aquí comprando, y ¿cómo comprando, hijo de puta? No sé cuántas me ha engañado, tal. Y me salían muchísimos vídeos de eso. Digo, no puede ser que todo...
¿Por qué bajas la voz para hablar de esto?
No sé. Digo, no
content
puede ser...
Content creator, ¿eh?
Claro, y digo, pues no, pero... No puede ser que todo el mundo que pilla a su marido o a su mujer que tiene un perfil en Tinder o en el otro, no sé cuántas tal, se haga 400 reels de cómo han ido, porque requiere un esfuerzo en cuanto a edición, en cuanto a subir los vídeos a Instagram, tal y cual, me parece increíble. Y entonces un día, harto de ver esos vídeos, entré en la cuenta y que son gente que se dedica a eso. Que es mentira, que se dedican a hacer vídeos falsos de cómo pillan y son un matrimonio feliz. Y se compinchan para hacer vídeos fingiendo que se pillan y es todo contenido.
¡Qué hijos de puta!
Y digo,
Miguel,
pero.
No puede
digo,
ser.
Esto que sí, que
hay
sí.
Que. Alguien tiene que hacer algo
porque
urgentemente, ¿no?
Fingen.
Mira, volvemos en septiembre para frenar ese fenómeno, hombre. Ya está bien. Alguien tiene que mover ficha, hombre.
No. Fingen todo un abanico de situaciones. He pillado a mi marido siendo muy infiel en un spa. En uno se os digo, ah, que lo que hacéis es hacer una publi del spa y decir que es tu marido de apóstolo. Venga, hombre. Y se quieren muchísimo luego. Tienen 4 o 5 chiquillos y todo.
Dimite la número 2 de Movimiento Sumar. No. ¿A quién le importa, no? ¿A quién le importa esto ahora? Pongamos vídeos de infidelidades en Instagram.
Dimite que Sumar sí que va a hacer una cuenta de estas. De he pillado a mi coordinador general engañándome con el PSOE.
He pillado a mi coordinador con joyas de zapatero puestas, ¿no? Dimite la número 2 de Movimiento Sumar antes de que el partido ponga fecha a su congreso extraordinario. Las aguas siguen bajando revueltas en Movimiento Sumar. Me extraña que baje agua por ahí, pero bueno, al parecer baja algo de agua por ahí. La secretaria de organización de la formación de Yolanda Díaz, Laura Moreno, ha presentado su renuncia al cargo y reingresará a su puesto como docente, según adelantó este martes El Mundo y confirman al diario.es fuentes del partido. ¿Cómo estará la cosa para que alguien prefiera ser docente? Docente, la profesión que posiblemente está en su peor momento. Es gente dando clase a 350 niños, a 350 grados, por 350 euros. Y hay una persona que ha dicho, me vuelvo ahí, me vuelvo. Wow. Me cago en la leche. La dimisión se produce cuando el movimiento Sumar
está en la cumbre.
Mucho movimiento.
Que todo el mundo se extraña. Pero ¿cómo se va ahora? Si ahora si esto, esto acaba de empezar, le dicen. Pero si esto empieza ahora, pero si bueno, si ahora empieza lo bueno.
Está a la espera de poner fecha a su próximo congreso extraordinario convocado por la presión del sector crítico con la actual coordinadora Lara Hernández. Moreno, explican fuentes del partido, presentó su renuncia el pasado 25 de mayo en el marco de la nueva asamblea, la tercera que celebrará la formación en apenas 3 años de vida, en la que aún no se ha determinado siquiera si tan solo se renovará la hoja de ruta política o si también se renovarán los cargos y el liderazgo que ostenta Hernández. Hay gente en Sumar ya buscando local para la taberna, ¿eh? Cuidado porque en breve esto va a ser Burger King y McDonald's. Hay que tomar partido y la hamburguesa que más te guste es la que gana. Para anunciar su salida, la ya exsecretaria de organización remitió una carta al grupo coordinador del movimiento. En ella revela que ahora mismo el partido tiene abierta una investigación interna contra Hernández por supuestos comportamientos preocupantes de la co-coordinadora hacia algunos trabajadores.
No voy a repetirlo porque tampoco... O sea, es un cepo de osos para mí y tampoco voy a meter el pie dentro, claro.
Comportamientos hacia algunos trabajadores, un procedimiento que parte de una denuncia de 6 altos dirigentes institucionales y orgánicos. La misiva también acusa a Hernández de haber cometido fraude en el proceso de votación entre los afiliados para constituir el Movimiento Sumar en la Comunidad Valenciana. Comportamientos preocupantes y fraude, para que luego haya gente que diga que no son de izquierdas. Por supuesto, tienen todo lo que tienen que tener para hacerlo. Dice, la coordinadora, por su parte, rechaza ambas acusaciones y fuentes de su entorno aseguran que son fruto de una campaña de desprestigio liderada por sectores críticos con el fin de descabalgarla del liderazgo de Movimiento Sumar. Un liderazgo que efectivamente cotiza al alza, ¿no?
Sí, que irse ahora mismo de Sumar es como irse de una fiesta en un piso en la que hay uno hablando solo en una esquina haciendo te lo tengo dicho. Otros dos.
Eso tú lo has visto en persona, sí, claro. ¿No? Tú, esto no te ha venido como una idea. Esto, tú has visto a una persona diciéndose a
en
sí misma.
Una esquina diciendo, te lo tengo dicho. Que, hay otros dos que se están enrollando, pero no atinan con la boca bien, entonces se enrollan como con media cara. Otro que le dice, ¿pero esto qué era? ¿Esto qué era? No me has dicho. Haberme avisado, hijo de puta, ¿no?
¿Verdad que equivocarse de droga a veces es un problema? Me han comentado en alguna ocasión personas que... El juicio a David Sánchez visto para sentencia. El hermanísimo, sí. el bro. El martes, este martes ha quedado visto para sentencia el juicio del hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, por su contratación como coordinador de las actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. Robo descaradamente un chiste de del chat de la Twitcheada. Vale. Una persona dijo el otro día: si mi hermano me enchufa en la Diputación de Badajoz, no le hablo ni en la cena de Navidad. Si mi hermano me hace eso. De verdad, todo lo que tenías para mí. Bueno, David, lo hemos conseguido. ¿Te importaría desplazarte en vez en cuando a Badajoz? ¿Qué? No te preocupes, Óscar Puente te pone un tren o algo, no sé cómo. Algo, encontraremos una manera.
¿Pero qué tren te pone?
Tren de...
Agua.
Uf. Está feo que nos lo pasemos mejor que la gente.
Está feo.
La audiencia provincial ha acogido 8 sesiones en las que se han declarado, 11 acusados, entre ellos también el expresidente de la institución pacense, Miguel Ángel Galiardo, y más de 40 testigos. El juicio del puto año, señoras y señores. En esta jornada solo quedaba por escuchar las conclusiones definitivas de 2 abogados de los acusados, que defienden a Ricardo Cabezas y Luis, por favor te pido, y Luis María Carrero, amigo de David Sánchez.
Carrero y Cabezas, ¿eh?
que han coincidido en señalar la ausencia de pruebas de cargo en este procedimiento y en cuestionar la participación de la UCO en el juicio. No estamos preparados para abrir el melón de la UCO, no estamos preparados ni psicológicamente ni por propia formación periodística para esto, pero en la UCO está pasando algo, ¿no?
Pero te refieres a de forma metafórica, entiendo, porque yo un melón, quiero decir, yo soy de los que sabe, cuando le doy al melón yo sé.
No en vano eres de Murcia, quiero decir,
claro,
si algo sabes ya por genética pura.
Por el campo de Cartagena se cultiva mucho melón, entonces es verdad que Cartagena, según ellos, no es Murcia, no voy a entrar en ese debate, porque no, de verdad que, no, por favor, no se enfadéis conmigo otra vez, porque ya esta semana se enfadó conmigo también, los catalanes me han dicho otra vez catalanófobo, entonces no, por favor, no voy a...
No puedo creer que te llamen eso, de verdad, no entiendo cómo te puede... tú amablemente les dices Ultrasur y toda, y digo, joder, tanto gesto y que te lo paguen así, de verdad que es una cosa que no... El letrado de Carrero... acusado de haber accedido a su puesto en comisión de servicio en 2023 gracias a su amistad con el hermano del presidente, ha recordado ante la audiencia de Badajoz que todos los actos de desarrollo de la plaza pasaron los filtros administrativos correspondientes, como han avalado los peritos y testigos. Han sido fiscalizados por la intervención y por los técnicos intervinientes. Nadie jamás ha puesto nota de reparo alguno. ¿Por qué se tacha de prevaricador este acto? No solo se acusa al hermano de Sánchez de haber sido enchufado, sino que además se acusa al hermano de Sánchez de enchufar a otro. O sea, es una cadena de enchufes.
Es una regleta.
Es una regleta. Estamos a un grado de separación de esta cuestión. O sea,
¿en qué sentido?
Pues que por una persona más y ya a Miguel Maldonado lo ha enchufado en láser el perro Sánchez.
Ah, o sea, sí, por supuesto.
Estamos muy, muy, muy cerca de esta cuestión ya.
Hombre, yo creo que el perro en algún momento habrá dicho, este muchacho que lo ponga en...
Francamente gracioso, sí, es muy gracioso. Sí.
Para el abogado Salvador Morillas, la acusación...
¿Cómo se llama el abogado?
Salvador Morillas. La acusación... carece de armazón jurídico y responde puramente a una estrategia mediática y de desgaste. Se afirma que se creó la plaza para el señor Carrero porque era... Se creó, sí, a Carrero le hicieron una plaza. Le hicieron una plaza.
Hicieron el solar primero.
Dice, se afirma que se creó la plaza para el señor Carrero. Muy barato, muy barato.
Friendly Arapa. Somalians.
Si se dice hay que probarlo. Dice, si se dice hay que probarlo. Queda muy bien, sobre todo de cara a la prensa y de cara al mundo de la política, decir que este es el típico enchufado que viene de Madrid porque se le ha fabricado un puesto. Pero eso es una leyenda. Leyenda es Pedro Sánchez, que ha creado empleo en Extremadura. Eso es una leyenda. Eso es una leyenda. El tribunal presidido por el magistrado José Antonio Patrocinio deberá resolver...
Tarjeta amarilla.
Parece como que ha dejado su apellido libre para Publis, ¿no? Como José Antonio Café Latte, Caicuca, José Antonio Pipas Facundo, lo que ustedes consideren. Cada mes se apellida de una forma.
José Antonio Skoda Simply Clever. Es que me hace mucho... Me hace mucha gracia que sea Skoda Simply Clever.
José Antonio Kia, 7 años de garantía, deberá resolver 3 claves fundamentales. Si la institución pacense creó una plaza a medida de libre designación para adjudicársela al músico en 2017. Si el puesto cambió posteriormente de denominación para ajustarse a sus intereses personales. Y si David Sánchez influyó en la contratación en comisión de servicio de su amigo Luis María Carrero en 2023. Todo esto se tiene que dirimir en las próximas semanas y por suerte nosotros no estaremos para contarlo, porque va a ser muy raro tener que hacer chistes con que manden a prisión al hermano del presidente, porque es lo que va a pasar, claramente.
Que uno de los argumentos con lo que se le ataca a este señor en el juicio es con que no sabe ubicar físicamente la oficina para la que él trabajaba. Entonces, creo que sí. Entonces, el asunto es que yo tengo argumentos para rebatir eso, pero No quiero hacerlo porque no quiero defender más al PSOE ya, porque cada vez que yo hablo del PSOE tú me dices que soy el PSOE, no sé qué, cuántas tal, no sé cuál, y esto y lo otro. Y dos, porque implica una frase que me es muy difícil de decir. Entonces,
¿qué es lo que verdaderamente te lo impide?
Sí.
¿Quieres que la diga yo?
Porque el PSOE era más que me da a mí alegrías y sobre todo dinero.
¿Quieres que la lea yo?
Claro. O sea, bueno, o sea, yo te explico a ti como el
Train
de Aracua. Yo te explico a ti todo el argumento y tú lo cuentas como si fuera idea tuya.
Ajá.
¿Qué es lo que hace conmigo el Pedro Sánchez?
Vale. Entiendo.
¿Entiendes?
Yo te entiendo.
Vale, vamos a ver.
Estás microfonado, ¿eh?
Ya, pero
yo no sé si tú estás bueno. saltando de esto. ¡Ah, qué bien!
Alfonso, perdóname.
Pepe Villuela, señoras y señores.
Espera.
Está muteado, ¿no? Está muteado. ¡Adiós!
Ya está muteado. Está muteado.
Vale. Miguel está muteado en estos instantes. Esto para oyentes de podcast sobre todo va a estar muy, muy, muy entretenido. Ajá. Ok. Vale. Sí. Eso es. Eso es. ¡Ah, la mierda! ¡Cuántas palabras largas! Claro. Ajá. Claro. Sí. Sí, como que sí. Pistonea un poco.
¿Vale?
Ok. Rápido y furioso. Perfecto. Una de las cosas que se dicen, ¿no? Del hermano del presidente es que él no supo, en el juicio, no supo ubicar la oficina en la que estaba trabajando. Pero claro.
Dilo.
Él argumentó, entre otras cosas, que no era una oficina física, que no era un lugar en concreto, porque a veces hay cosas que se llaman oficina de... ¿Os acordáis de la oficina del Español, de Toni Cantó? Bueno, claro. Pues no creo que le hicieran ahí, pues le pusieran un contenedor, ¿no? Como un camerino de fiesta mayor, ahí un contenedor blanco que fuera la oficina del Español. No era como la
No me hagas decirlo a mí, hijo de puta, que te lo he contado para que lo digas
pero,
tú.
Pero dámelo que lo lea. No era una oficina, no era un lugar, digamos que...
La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Eso es, no era eso.
No, pero no.
Pero tú pretendías
claro,
que
eso,
yo...
Eso no es una oficina en sí misma, que tú hay un... picas la puerta y... No, es una entidad, la Oficina de los Derechos Humanos de...
Tú pretendías que yo me aprendiera eso de memoria para decirlo.
Sí, bueno, okay. es una entidad que tú, cuando, por ejemplo, vas y le dices, oye, aquí gestionáis derechos humanos, te dicen sí, y tú le dices, ¿y Palestina? Y te dicen, ¿y Palestina? Te dicen ellos también. Y te dicen, bueno, ¿y el Sáhara? Y el Sáhara te preguntan, ellos te preguntan todo lo que tú dices, ellos te lo repreguntan.
La vicepresidenta de la Generalitat ante la jueza de la Dana, yo no sabía lo que es un C-copy.
No.
La vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, que ha declarado este miércoles ante la jueza de la Dana que desconocía que era el Centro de Coordinación Operativa Integrado, CECOPI, a pesar de que estuvo conectada brevemente a la reunión del 29 de octubre. Yo no sé lo que es un CECOPI, pero sí sé que hay una reunión de emergencias.
Pero sí sé lo que es el amor, de repente dice... Como el rey emérito, ¿eh? Yo no sé lo que es Hacienda, pero sé lo que es una muchacha guapa.
Yo no sé, lo que sí sé es que hay una reunión de emergencias, ha declarado Camarero, según fuentes conocedoras. Perdón, hay que desbrozar muchos chistes que aparecen primero en nuestras cabezas.
Con el camarero y tal.
Claro, chistes con su... Para llegar a la comedia de verdad, esperemos llegar, porque primero vamos a pasar, hay que transitar por el hecho de que esta mujer se ha pedido a Camarero y pueden venir chistes de mierda. Vamos a ver qué tiene fuera de carta. Yo estoy ocupada con el impacto de la situación que se estaba produciendo, pero decido conectarme porque tengo un momento. Es increíble, ella se mete al CECOP y dice, bueno, a ver qué se andan contando esta gente. Como si fuera el chat roulette, a ver qué me encuentro por ahí.
Pero al final el chat roulette era solo de bajas, ¿no?
Bueno, el tema es que lo descubrieron los tíos. Y los tíos tenemos la capacidad de convertir cualquier lugar en un lugar de pajas.
En una paja, claro, efectivamente.
Nuestro gran talento.
Me encaja, me encaja.
Me encaja, extraña. Que quieto todo el mundo no sea un lugar de paja ya.
Bueno.
Por otro lado...
Mira, a la vuelta igual.
Mira. Por otro lado, la vicepresidenta se ha negado en un primer momento a aportar los mensajes de WhatsApp intercambiados entre los consellers el día de la catástrofe, aunque posteriormente ha matizado que lo consultaría. Yo creo que no estamos preparados para ver esos mensajes y yo creo, no preferiría no verlos. O sea, creo que no hay nada en esos mensajes que nosotros podamos gestionar dentro de los parámetros democráticos de la convivencia.
No queda,
entonces, son unos mensajes que se tienen que quedar completamente al margen. Yo no quiero verlos. Yo no quiero ver a los consellers entre ellos. Imagínate los stickers. Bueno, espectacular. No soy yo quien debe aportar ese chat, dice. Estamos los miembros del consejo, dice, que tenemos secreto. Claro, el camarero pues te ofrece, ¿no? Dice, tenemos secreto, tenemos pluma, tenemos presa.
Te decía yo, digo, qué raro.
Pero es que
Facundo, que es el último snob de la condada, que él ya diga, a ver, ¿qué chiste se me ocurre con lo de camarero? Yo dice,
perdón, pero es que es que lo pone así, los miembros del consejo que tenemos secreto, y digo, hombre, camarero diciendo eso,
y pluma,
pues ya está,
y
claro, ya está, lo siento mucho. La vicepresidenta ha dicho que no recordaba si en ese chat se comentó algo sobre la gestión de la emergencia, es increíble. Oye, ¿se comentó algo? No sé, es que estoy todo el día mandándome mardos, tío, unos reels increíbles, de verdad. Dice, no recuerda si en ese chat se comentó algo de la gestión de la emergencia, aunque ha especificado que la consellera Pradas, principal investigada en la causa, tiene acceso a los mensajes. Lo pensaré y lo consultaré, ha contestado ante la insistencia de la jueza en que la aportación solo puede ser voluntaria. Ahora se verá si puede aportar esos mensajes con su secretario autonómico, Ignacio Grande. Los mensajes entre Grande y Camarero. No, que parece un chiste de Pepe Reina, ya está. Yo no quiero aportar más. Yo solo
Pepe
quiero
Reina,
información, actualidad, movidas. Estados Unidos prohíbe la entrada a un árbitro somalian que iba a pitar en el Mundial de Fútbol. Estados Unidos ha denegado la entrada al árbitro de fútbol Omar Abdulkadir Artán.
También es que con, iba... con ese nombre, claro. ¿A quién se le ocurre?
Pon de tu parte, amigo, pon de tu parte.
Intenta entrar en España, en Francia, en sitios que sabes qué tal, que te recibimos bien, claro. Pero no, hombre, no.
Que se iba a convertir en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial. Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos señala que el colegiado somalí fue declarado inadmisible. Este es inadmisible. Esta persona es inadmisible.
No, dijo el tipo.
Debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada tras aterrizar el 6 de junio en el aeropuerto internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul. Es que claro, ser de Somalia es provocar en Estados Unidos prácticamente. No está claro por qué se le impidió la entrada, ni lo va a estar nunca. Pero Somalia es uno de los países incluidos en la lista de prohibición de viajes introducida por la administración de Donald Trump. El gobierno de Somalia ha considerado este martes lamentable la prohibición de entrada por parte de las autoridades y ha exigido una explicación a Washington y a la FIFA. Enseguida se ponen con ello, ¿eh? De verdad que es cuestión de minutos. En un comunicado, el Ministerio de Juventud y Deportes señala que junto con el Ministerio de Exteriores está llevando a cabo gestiones diplomáticas y hablando con las autoridades competentes de Estados Unidos y la FIFA para obtener una explicación clara sobre este asunto. Estate pendiente del correo, que es cuestión... Actualiza el Gmail, que es que ya está llegando. Es lamentable que al parecer se haya producido tal trato y el Ministerio está siguiendo de cerca la situación, señala. El gobierno somalí destaca que Artán ha representado a su país, a su profesión y al deporte somalí con distinción. Prácticamente como si no fuera somalí lo está haciendo. Le defienden así, ¿no? De repente, de verdad, si es que no parece de aquí, no parece de aquí.
Yo lo que veo es una falta grave de Mercedes en toda la noticia cuando sabemos que los somalians lo que acostumbran es a llevar Mercedes.
Pues una información relacionada es esta que dice: el presidente de la FIFA pide relajarse a quienes critican que Estados Unidos impida la entrada a un árbitro somalí.
Claro, claro.
Chill, calma, tranquilidad. El señor Infantino, al que Trump siempre ha invitado porque pensaba que eran otra vez chiquillos. A veces también es bueno, dice. Señor Trump, Infantino, que... Sí, sí, que pasen, que pasen. Que pasen todos. A veces también es bueno simplemente calmarse, relajarse. Con estas palabras, el presidente de la Federación Internacional de Fóbal, Gianni Infantino, ha instado a confiar en su organización...
Gianni, que tampoco ayuda a que no sea turbio todo.
Ha instado a confiar en su organización afirmando que está haciendo todo lo posible para resolver los problemas con los visados que afectan al Mundial después de que Estados Unidos prohibiese la entrada al árbitro somalí, que se iba a convertir en la primera persona de su país en arbitrar un partido en la historia del torneo que coorganiza Estados Unidos junto a Canadá y México. Están haciendo todo lo posible. Lo van a pintar de blanco, concretamente. El presidente de la FIFA se ha escudado en que la organización no puede controlar todo y ha asegurado que discutirían, hablarían y verían el caso del árbitro somalí. En este sentido, ha repetido que tan solo son una organización deportiva y que tienen que respetar que no son los reyes del mundo ni pueden gobernar sobre los gobiernos y las fuerzas policiales.
No podemos hacer nada. Nada más que darle 800 millones de euros a Arabia Saudí.
Dice, Infantino ha enfatizado que a veces empezar a gritar y vociferar de inmediato tiene el efecto contrario a encontrar una solución.
Es verdad.
Por eso ha garantizado que harán el máximo esfuerzo para encontrar una solución. Sí. Es verdad que empiezo a pensar que Infantino es la única persona que sabe tratar con Donald Trump. Y él nos está diciendo al resto del mundo, no gritéis, por favor.
Se pone nervioso.
Muy nervioso. Decidle trendy Aragua.
Y habladle con...
Es más, el premio FIFA de la paz creo que no es un reconocimiento a lo previo, sino una petición que le hace. La FIFA le dice, un poco de paz, por favor.
Pues venga.
Señor Trump, un poquito, por favor, un poco de paz.
Supongo como cuando un chiquillo está jugando con un juguete, y otro chiquillo quiere ese juguete y tú le dices, pero mira este otro juguete que también está muy bien. Pero ¿y este otro juguete no te gusta? Mira, que si es mejor este juguete.
Claro.
Y, pues...
Tras estas declaraciones del presidente de la FIFA, un periodista de la BBC ha tomado la palabra para preguntarle también sobre el árbitro. Usted dice que la gente debería calmarse y relajarse ante estas situaciones, pero tenemos a uno de los mejores árbitros del mundo al que se le ha dicho que no puede entrar en Estados Unidos y ha sido enviado de vuelta a casa, acusado de tener vínculos con presuntas organizaciones terroristas. Es lo que dices tú de los árbitros españoles cada fin de semana, por otro lado. Es un poco lo que...
Perdón, eso no lo digo yo, lo hizo un juez. Lo que hizo un juez, que lo dice la justicia y lo dice todo el mundo, es que el Barcelona ha estado sistemáticamente durante años pagándole al vicepresidente del Comité de los Árbitros. Y esto no lo digo yo.
El Papa concluye su viaje a España.
¿El Papa qué cojones tiene que ver con lo del Barça? A ver, si el Papa es del Madrid, además, se lo dijo en el avión el otro día.
Bueno, una prueba más de su compromiso antifascista, ¿verdad?
Efectivamente.
El Papa concluye su viaje a España conmovido por el gran afecto y pide unidad en general. Pide unidad. El Papa León XIV se ha despedido, como ellos, se ha despedido de España durante un último discurso. Al finalizar la misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, en el que ha señalado que vuelve a Roma conmovido por el gran afecto con el que le ha recibido la sociedad española y en el que ha pedido unidad. Y que se come como en ningún otro lado, ha dicho también, que se come de maravilla.
Y de hecho, le dijo unas palabras al o sea, por lo de Canarias, les dijo unas palabras en su... Les dijo...
¿Qué fue lo que...?
Bueno, pues...
Porque me parece que aquí no...
Se arregló la...
A ver, si bien habló en catalán en Barcelona... Catalán
porque se lo pidió Miriam Nogueras. Ajá. Se lo pidió en inglés y le dijo, sisplau, o sea... Thank you, le dijo. Y luego llegó a Canarias y se arregló la barretina esa que tiene, esa alta.
La barretina, ¿eh?
La barretina esa que tiene blanca y dijo... Yipi. Y está haciendo el micro. Clon, 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 yipi, yipi. Y todo el mundo. ¡Viva el Papa! Decía. Yipi, yipi. Me quiero ver a yipi, 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 yipi. Yipi, 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 yipi. El Papa empezó a... Todo el mundo se quedó estupefacto porque nadie esperaba que el Papa...
No, no, claro, además...
Se contoneara, la verdad, que nadie lo esperaba.
No, y te... La gente empezó, eso es del Maltorres, ¿no?
Claro.
Lo empezaron a decir.
¡Santo Padre!
A ver si va a hacer también lo...
No,
is.
No sea mangante. Y dijo... Su tía dijo, el diablo.
Ay, claro, hay que tener cuidado con... ¡El diablo! Dijo. León XIV ha celebrado la última misa de su viaje a España en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde ha agradecido a los tinerfeños por lo que son... ¿Sudacas? ¿Te imaginas? Yo prácticamente lo soy. He estado muchos años en Perú, sé reconoceros.
Él es casi peruvian también, el Papa.
Claro, claro, por eso. Claro, por lo que son, escucha, y por lo que hacen.
O sea, yo sé que el Papa es como un super cura. Yo se lo sé. Pero te quiero decir, el Papa no se cansa de dar misa, porque desde que llegó aquí nada más que ha hecho dar misa, misa para allí, misa para acá, misa aquí, misa allí, misa por esto, misa por aquello, por los dos cuartos, madre mía, oremos, no sé qué, Digo, yo, o sea, quiero decir, a mí, que me gusta mucho la comedia, llega un punto en el que cuando llevo haciendo comedia 4 días seguidos, digo, yo ya estaría de comedia, el Papa, yo lo he visto y cada misa que da, lo da como la primera. ¿Sabes? Los chiquillos ni los mira porque...
Muy profesional, ¿eh?
Claro, pero él ya sabe. Él sabe el péndulo de la estima que cuelga sobre. Y dice: ni los mires.
Tú haz lo tuyo, León.
Como si no estuvieran aquí.
Tú haz lo tuyo,
Prevost,
León.
Prevost, hazte cargo. Y los chiquillos pasan por aquí con las túnicas esas que llevan sueltísimas. Diciéndomelo igual, y son, mira, que son de blanca y de seda, que a poco que les dé un foco por detrás ya se ve todo. A mí no me van a pillar.
Ahora con tanta cámara se ve todo, no puedo ver.
A mí no me van a pillar. Se pone él una Ray-Ban de esas que llevan cámara para que vean que todo el rato están mirando al puro Cristo, diciendo, no, yo nada más que miro a Dios. Bueno, ¿esto igual hay que cortarlo? No creo.
No. Ha destacado también la importancia de no reducir todo a comercio y beneficio, en una alusión a la vocación turística de Tenerife. Él todavía no sabe, no le han explicado el milagro español de salvar la hostelería. El turismo es un pilar fundamental de la economía de las Islas Canarias, que en 2025 generó 23.000 millones de euros de valor añadido en el archipiélago, equivalente al 40% del PIB, y sostuvo 413.000 puestos de trabajo. Sin embargo, pese al récord de visitas y gasto, las islas siguen teniendo los sueldos más bajos del país e índices de pobreza y exclusión de los más elevados del país. Pero un momento, entonces, ¿quién se está quedando con todo ese dinero?
A ver, no sé.
O sea, si se está generando todo esto, ojalá algún borrachín judío alemán con mucha barba nos pudiera contar quién se está quedando con esa pasta, tío. Es que, de verdad, porque no me lo...
Así, tipo Gunther.
No me lo explico, yo es que no me lo explico, tío. No, de verdad que no lo entiendo. En un momento de la homilía, el pontífice ha recordado una observación del Papa Francisco sobre el desequilibrio que mueve a muchas personas a hacer las cosas a toda velocidad, para sentirse ocupadas en una prisa constante que les lleva a atropellar todo lo que tienen alrededor y que además impacta en el ambiente. Creo que lo decía por tu actitud en el programa. Y para finalizar, tengo una información de muy última hora.
Última noticia del quieto.
El juez autoriza a la UCO a rastrear las cuentas del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid desde el 2014.
Vale. Esto ya es como en el Congreso, cuando alguien dice algo que no te gusta, ¿qué hay que hacer?
El juez Antonio Viejo... momento. El juez Antonio Viejo...
¿Por qué no esta idea yo?
Que es increíble. Ha pedido a 16 bancos que entreguen a la unidad central...
¿Tiene 16 el peluca?
16 bancos. La cantidad de ollas que debe tener en su casa este hombre. Al final las tiene que poner las sartenes encima de la otra siendo millonario, gilipollas. Es que de verdad, tío, todo por tener 16 cuentas bancarias, la madre que lo parió. Dice el juez Antonio Viejo, ya sabíamos, ya lo sabíamos.
Pero ya el apellido, ¿cómo se llama?
No hacía falta ese. ¿Cómo es? ¿Patrocinio también? Yo qué sé. Ha pedido a los 16 bancos que entreguen a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil toda la información bancaria que tengan desde 2014 relativa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El instructor, el viejo, ha acordado esta diligencia 6 meses después de que así lo reclamaran los agentes del Instituto Armado. Este es uno de los frentes judiciales que tiene abiertos Amador. Por un lado, se le juzgará por un fraude fiscal de 350.000 euros y por otro se le investiga en esta causa en la que se indaga en un presunto soborno de 500.000 euros a un alto cargo del grupo sanitario Quirón. Ya sabéis, Quirón, donde el dinero público va a morir. Es ahí donde el dinero público de los contribuyentes madrileños va a morir como los elefantes van a morir.
Mira, yo no sé mucho de casi nada. Pero si de algo puedo estar orgulloso de saber es de los patrones de comportamiento de esta señora, ¿verdad? Entonces, yo puedo intuir que esta noticia va a dar pie a que ella ahora, en su costumbre habitual de coger un puñado de tierra con la mano y soplártela en los ojos, va a empezar a escupirnos a todos con pues la suerte de declaraciones loquísimas tipo ustedes no saben que el Papa León XIV le practicó un aborto clandestino a la esposa de Iñaki de Juana Chaos. Será un poco ese el...
Pueden cambiar los ingredientes, pero el plato es...
Más o menos el esquema será parecido. Y como ya os he comentado con anterioridad, no podemos dejar que nos distraiga con la tierra en los ojos. Cuando ella ahora empieza a decir disparates, que todo el mundo se quede centrado y siga con los ojos a la pieza central, que es al mangante de su novio. Presunto, por supuesto. Entonces...
Son novios, ¿eh? Son novios.
Presunto novio.
Al mangante de su presunto novio.
El tío con el que se enrolla o con el que se... Bueno, en fin. Entonces, lo que tengo claro es que a partir de ahora hay que responderle a esta persona. Siempre que diga estas cosas, como ese vídeo legendario en el que está Maradona en una grada un poco tocado y le dice, Maradona, soy campeón del mundo, y le hace plap, así, mira. Mira, mira. Cada vez que Isabel Díaz Ayuso nos comente su movida, le decimos. ¿Y tu novio qué?
Señoras y señores, hemos llegado al final. Volveremos. No sabemos cuándo lo vamos a hacer, pero regresaremos. Volverá la avispa, volverán los Somalians, volverá el Train de Aragua. Y la última ovación de la noche, queremos que se la dediquéis a nuestros compañeros Carlos Fernández, Alfonso Mercado, Ana Portomeñe y toda la gente que ha hecho posible este show. Gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Miguel Maldonado. Paco Díaz.